Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es jueves 6 de mayo, ya son las 10 de la mañana. El equipo, Sebastián Cecillo, nuestro productor, y José Luis Vázquez en los controles esta mañana. Saludos, José Luis. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Puerto Vallarta, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno, y también a quienes nos siguen por www.radioudg.mx. Así que bueno, pues esperemos que se queden con nosotros, que nos acompañen, porque bueno, el día de hoy vamos a tener también programa lleno. La revista literaria Lubina número 102, Natural, ya está lista. Y también anuncia la renovación de su página de internet. Platicaremos con Silvia Eugenia Castillero, su directora, y los editores Víctor Ortiz Partida y José Israel Carranza, quienes nos contarán todos los detalles. También estará con nosotros la artista escénica Sandra Soto para contarnos sobre sus próximas presentaciones de esto que se llama Trilogía, que se llevará a cabo durante todo el mes de mayo en el Foro de Arte y Cultura. Y para poner sabor a la vida, el músico Emiliano Huerta nos invita al próximo concierto de los Afrodisaicos que se presenta en este fin de semana. Y también tendremos la colaboración de Juan Carlos Flores, que hace un repaso sobre estos temas del COVID y la distancia social que nos alejaron, bueno, pues de los escenarios, de los foros, de toda la cuestión cultural, pero también, bueno, nos habla del regreso a otra normalidad ahora que el Conjunto Santander retoma la programación de conciertos presenciales al aire libre. Y bueno, pues ya nos contará un poco más en esta colaboración, que por cierto, pues vamos a arrancar con ella. Vamos a escuchar a Juan Carlos Flores, que bueno, él es productor y promotor musical aquí en nuestra ciudad.
Buenos días. Envío un gran saludo al público de Polifónica. La tragedia que el COVID-19 ha traído a la humanidad alcanzó de manera profunda a nuestros hábitos, comunicaciones, tecnologías, saludos e incluso lenguaje. Esto no excluye a nuestro ecosistema cultural, la manera en que este funciona y a los actores que crean, producen y comen de este. El instinto de supervivencia ha aflorado en estos tiempos oscuros y la afortunada combinación de creatividad y nuevas tecnologías han mantenido a flote, no sin un alto grado de dificultad, a las industrias culturales de nuestro país, las cuales, ante la imposibilidad de evolucionar, se han enfocado precisamente a eso: sobrevivir. Es algo sabido que las crisis sociales y sanitarias estimulan la creación de obras artísticas. De manera personal y optimista, creemos que este proceso de encierro y aprendizaje, que aparentemente está empezando a entrar a una curva descendente, arrojará sublimes y trascendentes muestras de la creación humana. Aunque este regreso sucederá de manera escalonada, es muy probable que este regreso a la vida real generará una reacción similar, equiparable al júbilo que el final de una guerra puede causar. El sábado pasado, dentro de la reciente programación de conciertos y actividades presenciales al aire libre que el Conjunto Santander de Artes Escénicas de nuestra universidad está realizando, el grupo capitalino de surf y rock infantil Yucatán Agogó actuó frente a un público de familias en el concierto para celebrar el Día del Niño y la Niña en el Ágora Jenkins. La energía que se liberó esa noche, con padres y niños bailando alegremente, fue una emotiva catarsis que puede vaticinar el porvenir y el espíritu de los espectáculos en vivo post-COVID. Aunque no podemos cantar victoria y, por ejemplo, los festivales masivos están muy lejos de suceder, las novedosas y audaces iniciativas en los nuevos formatos van tomando presencia en las carteleras de los foros. Tengamos paciencia filosófica. Espero muy pronto verlos personalmente en un concierto y mientras vibramos con la música a un alto volumen, brindar con una cerveza fría y recordar el año en que los escenarios quedaron en silencio. Esta fue mi colaboración para Polifónica. Les pido me hagan el favor de tener un día fenomenal.
Agradecemos muchísimo a Juan Carlos por esta colaboración y bueno, pues sí, el año 2020, el año que los escenarios quedaron en silencio y que bueno, aún falta tiempo para volver a otra normalidad que muchos dicen que será muy diferente a la que ya vivíamos, pero de todas maneras, bueno, pues seguimos esperando estos conciertos masivos que tanto añoramos, que por cierto, estuve viendo algunos videos de que estuvieron subiendo en las redes las personas que fueron a este concierto de Yucatán a Gogó, realmente los niños estaban felices y bueno, los papás ni se diga, sí fue un despliegue de energía y sobre todo sí fue como esta pequeña luz, como esta pequeña esperanza de que pronto esperemos ya volver a la normalidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos Flores. Te mandamos un abrazo. Te esperamos muy, muy pronto aquí en Polifónica. Y ahora nos vamos con algo de música. Es esto, algo nuevo de Jade Beard.
I get home from work and you're still standing in your dressing gown. Well, what am I to do? I know all the things around your head and what they do to you. What are we coming to? What are we coming to? Blame it on the black star. Blame it on the fallen sky. Blame it on the sad lace that brings me. A troubled world of a troubled mind. I try to understand how it eats at you, and I try to stay awake, but it's been 58 hours since I last slept with you. What are we coming to? I just don't know.
Me home. Bien, y continuamos aquí en Polifónica. Y como les contaba, bueno, pues esta mañana vamos a platicar con Emiliano Huerta. Está a la distancia, está vía telefónica, pero nos da mucho gusto platicar contigo, Emiliano, porque sabemos que los Afrodisaicos tienen concierto. Y sobre todo, bueno, pues decirte que sorprende estas ganas y esta energía que con la cual siguen trabajando. ¿Cómo estás, Emiliano? Buenos días.
Pues muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días para todo el auditorio. Y pues contento también de que nos des este pequeño espacio para poder hacer la invitación al próximo concierto, porque pues fíjate, ya casi un año entero de no poder tocar todos juntos. Entonces pues la primera vez, todavía el año pasado alcanzamos a hacer un par de conciertos por ahí en julio, poquito antes también, con toda la banda de Afrodisaicos, y no habíamos podido tocar juntos todos. Entonces pues también estamos emocionados por esa parte, ¿no?
Entonces va a ser su primer concierto, ahora sí que todo el grupo unido.
Así es, primer concierto full band, como dicen ahora, de los Afrodisaicos. Entonces pues emocionados y con muchas, muchas ganas de compartir con la gente también, que ya hace falta vernos un poco cara a cara, ¿no? Aunque sea de lejecitos, pero pues ya vernos, pues.
Ah, bien, Emiliano. Oye, y entonces, cuéntanos cómo fue esta parte del año pasado. O sea, estuvieron tocando, pero eran algunos, o cómo fue la dinámica con la cual estuvieron trabajando.
Fíjate que el año pasado hubo muy poquitas cosas. Hicimos un par de conciertos todavía con toda la banda, y a finales de año, que fue cuando hubo un poco más de oportunidad de hacer cosas, efectivamente hicimos nada más en dueto, nada más Steven, el bajista y yo, fuimos los que hicimos por ahí un par de cositas. A principios de este año igual, y todavía hace como un mes alcanzamos a tocar en trío, ¿no? Con Daniel Quitroz en la batería, Esteban en el bajo y yo por ahí tocando la guitarra, las percusiones y echando gritos. Entonces, pues te digo, esta es la primera vez del año,
¿sí?,
que vamos a poder estar todos. Y pues también da otro tipo de emoción, obviamente.
Claro.
Y pues el sonido es ya como pues el sonido original de la banda, pues, ¿no?
Oye, ¿y han estado trabajando en la otra parte, en la parte de seguir creando, componiendo, haciendo arreglos?
Sí, fíjate que de hecho eso fue lo que más estuvimos haciendo, tanto el año pasado como lo que va de este, pues por lo mismo del encierro y de todo, y de repente de no podernos juntar a ensayar y todas estas cosas, cuando era pues la cuarentena realmente más fuerte, pues aprovechamos todos para que en casita estuvimos ahí cambiando y haciendo, ya que nos volvimos a juntar, pues resulta que todo el mundo traía ideas nuevas, rolas nuevas, seguimos componiendo todavía en este momento. Afortunadamente, pues tenemos un poco de facilidad, por decirlo de alguna manera, para que se nos ocurran cosas, que se nos vaya prendiendo ahí poquitos de canciones, de temas que tenemos ahí atorados. Entonces, bueno, después cuando nos juntamos, pues fluye muy rápido y muy fácil todo, afortunadamente. Y sí, pues nos sirvió de alguna manera también para seguir componiendo, hacer canciones nuevas, planear por ahí colaboraciones. También tenemos una colaboración por ahí pendiente con un grupo de Argentina que se llama La Burrita Cumbión, que conocimos acá en Guadalajara cuando fue el Coordenada. Uh-huh. Entonces, justo antes de la pandemia, ¿no? El año antes. Entonces, bueno, pues ahí hicimos muy buenas migas con esta gente y estamos ahí prendidos para poder hacer un tema entre los dos. Y pues seguimos con esto de los videos un poco a la distancia, cada quien en su casa y así. Y así vamos, queremos hacer este video con La Burrita Cumbión. Entonces eso es como lo que sigue inmediatamente, ¿no?
Ah, perfecto. Emiliano, ¿y cómo va a estar entonces el asunto del público propiamente? Ustedes va a estar la banda completa, pero ¿hay algún tipo de especificación para quienes vayan al concierto?
Sí, bueno, pues todavía seguimos obviamente con cupo limitado, no con toda la capacidad del lugar, pues precisamente para seguir cuidando todavía, a pesar de que ya aparentemente ya estamos en semáforo verde, que ya está todo como muy normal, pero bueno, pues queremos seguirnos cuidando todavía, ¿no? Que siempre hacemos esa recomendación a toda la gente también, pues que no se confíen, que no bajen la guardia. Todavía está por ahí mucha gente con contagios, con, pues afortunadamente hasta con muertes y todo. Entonces pues tenemos que seguir cuidándonos. Entonces, obviamente, pues lo primero, un cupo más reducido de lo normal, la sana distancia, las mesas separadas, bailar pues así separaditos, no tan no tan abrazados, no de cartoncito de cervezas como dicen.
Bueno.
Entonces, pero bueno, y obviamente pues no sé, el uso del cubrebocas, desinfectarse cuando antes de entrar al lugar, en fin, pues las medidas más o menos normales que yo creo que vamos a tener que seguir teniendo todavía un rato para que no pase nada y sea totalmente seguro para todo el mundo, ¿no?
Pues perfecto, ahí está entonces la invitación. Recuérdanos, dinos dónde va a ser el concierto y nos dará pues gusto compartir la alegría con ustedes.
Claro que sí, muchas gracias, Ceci. Pues bueno, les hago la invitación a todo el mundo. Es este sábado 8 de mayo, este sabadito, a partir de las 9 de la noche vamos a estar en este lugar que acaba de abrir recién, apenas 2 semanas que se abrió este centro cultural nuevo de la ciudad, que se llama El Tártaro. Esto está en la calle Santa Mónica 208, casi esquina con San Felipe. Por ahí a 2 cuadritas de la prepa 1, ahí vamos a estar, en El Tártaro se llama. Este sábado, a partir de las 9 de la noche, 9:30 más o menos, empezará la música en vivo. Vamos a hacer 2 tanditas para que alcancen a llegar también un poquito más tarde. Entonces va a estar bueno, la verdad, que aparte de que, te digo, va a ser el primero del año que vamos a estar toda la banda, pues también estrenando este lugar nuevo, que la verdad también pues es de aplaudir, ¿no? Que dentro de toda esta pandemia y todo este caos que ha habido, que haya alguien que se atreva a seguir abriendo lugares en Guadalajara, pues se agradece mucho y creo que vale la pena apoyarlos.
Por supuesto. Bueno, Emiliano, pues te mandamos un abrazo enorme y deseamos que tengan un excelente concierto. Y bueno, pues ahí está este nuevo foro, El Tártaro.
Eso, pues muchísimas gracias, Ceci, gracias a la universidad por el espacio y saludos a toda la gente que escucha Polifónica.
Gracias, Emiliano. Emiliano, preséntanos la rola, tenemos algo de música de los Afrodisaicos.
¿Cómo no? Pues los vamos a dejar con esta rolita para que vayan agarrando onda, vayan agarrando candela y vayan practicando sus pasitos y puedan bailar un ratito con esta canción que se llama El Buga Bugalú, una rola que está totalmente en contra de la discriminación, de la homofobia, de la misoginia, del racismo, bueno, con todo tipo de discriminación, esta rolita, El Buga Bugalú.
Bien, y bueno, pues ahora, después de estos sonidos de los afrodisaicos y que se animen a ir a bailar este fin de semana con las medidas necesarias para seguir protegiéndonos, por supuesto. Bueno, pues con esta alegría pasamos ahora a platicar con Sandra Soto. Ella es una es bailarina, es artista escénica y nos va a platicar sobre una serie de presentaciones que va a tener todo este mes de mayo en el Foro de Arte y Cultura. Y bueno, para ello está con nosotros aquí vía telefónica. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Aquí andamos. Buenos días. Pues nos gustaría saber de en qué consiste esto de trilogía que vas a estar presentando durante estas funciones que vas a estar presentando durante el mes de mayo.
Pues sí, Ceci, pues para invitarlos a esta próxima temporada. Trilogía es un programa ya muy antiguo. Está compuesto este programa de 3 coreografías. Y bueno, la primera coreografía se presentó por ahí, por el 1999, imagínate. La primera coreografía es ópera barroca, esa me tocó presentarla en Tokio, en Session House. Y bueno, después Agua, que es un homenaje a Gaston Bachelard, un pensador filósofo francés, que bueno, pues me comparte sobre fenomenología y pues me inspiro de un libro que es El Agua y los Sueños, como metiéndome a ese mundo de la imaginación, la materia y la poética que se va construyendo también a través de la imaginación y el cuerpo, ¿no? Y por último, pues Llorona, que también es una pieza antigua, pues del 2005, si mal no recuerdo, creo que hasta tú me tomaste una foto por ahí en el 2008.
Gracias. Buena sesión.
Y pues sí, ya es un programa que se ha presentado y que lo retomo desde la última vez, creo que lo presenté en el 2011. Y lo retomo, y bueno, pues ahora veo que ha cambiado, incluso pues con el equipo también renovado. Tengo por ahí la participación en la animación visual a Gabriel Sotocamba, que hace una animación visual de una pintura del maestrísimo Daniel Ken, que por cierto va a exponer ya en Musa, creo que el día de hoy inicia su exposición. Entonces, bueno, él nos compartió una de sus pinturas para proyectarla en ópera barroca, y también tenemos otra animación visual de Selene González y Daniela López para la coreografía de Agua, y la música original es de Santiago Maisterra, también la interpretación de La Llorona. Y bueno, pues el apoyo de Sara Don en la producción, en la difusión. Pues estoy muy contenta por este maravilloso equipo y el diseño de iluminación de Benjamín Rubio también.
Por supuesto, y mencionas que son, bueno, una serie de piezas ya de hace algunos años, pero me imagino que también hacer estos montajes, también a la distancia hay de alguna, no sé si hay algunas modificaciones, y definitivamente también es un reto enorme volver a hacer el trabajo del montaje.
Pues sí, bien lo dices, sí, sí son retos, pero bueno, pues siempre como actualizándome, ahora sí que el contexto de la situación que vivimos, ¿no? La danza buto, pues también la conocemos como la danza de las sombras, ¿no? Entonces también hay esa parte de lo que estamos recibiendo, ¿no? Como sociedad, todo esto de las desapariciones, todo eso que nos quita la tranquilidad y la calma, pues de repente pues sí afloran, ¿no? En esas improvisaciones buto, y más pues la energía también del público que asiste, ¿no? Que básicamente hacemos casi casi como una especie de ritual todos, ¿no? En este tipo de danza, ¿no? Para que pues no es muy lejana a lo que se expresaba desde el inicio, ¿no? Estas danzas que eran pues rituales y que también eran para una cosecha, ¿no? Que hacían como un homenaje también a la naturaleza. Creo que eso no ha cambiado, creo que sigue siendo igual de alguna manera, pero bueno, siempre es bueno como conjuntar, creo yo, en mi danza la parte antigua, ¿no? Con la parte actual, ¿no? Ancestral. Y bueno, pues en La Llorona, pues también es una leyenda prehispánica, ¿no? Que también tengo un ratito presentándola. Tuve oportunidad de ir al Festival de Buto en Kioto en 2019 y de tener la temporada en el Teatro de la Danza de Guillermina Bravo del del conjunto del bosque el año pasado, y bueno, pues ahí vamos moviendo, pues la danza es movimiento, entonces no puedo estar quieta, Ceci, a pesar de que sea bruto, de que luego no nos movemos aparentemente nada, pero pues sí, en pandemia yo creo que es necesario seguirse moviendo, ¿no?
Definitivamente. Y bueno, Sandra, vas a tener esta temporada, entonces van a hacer varias funciones los fines de semana, ¿o qué días? Invítanos, por favor.
Sí, sábados y domingos de mayo, iniciamos este sábado 8 de mayo a las 7 de la noche, los sábados, y los domingos a las 5 de la tarde. Los boletos vía Ticketmaster o, bueno, llegando también a taquilla. Nada más recordarles que el aforo es del 30%, entonces no hay así como tantos espacios para que estén cómodos, para que, pues ya sabes, las medidas de la sana distancia y todo esto, que hay que ver los espectáculos con la mascarilla puesta y todo esto.
Claro, hay que seguir respetando estos protocolos de seguridad. Y bueno, Sandra, pues invítanos, por favor, dinos dónde podemos seguir tu trabajo, redes sociales. Y esto que dices también es muy importante, esto de que cuando vamos a estos espectáculos de danza buto entramos al ritual. Entonces sí, es una maravilla. Dinos, por favor, tus redes sociales.
Sí, mira, la página es www.nodosonoro.com. Ahí van a ver como la actividad de Popol Vuh, que yo llamo como a mi proyecto Popol Vuh en general. Y bueno, ahí hay, ahora sí que talleres, clases continuas de vuh, seminarios de budismo zen aplicado a las artes escénicas. Y también pues pueden seguirme por el Facebook, Danza Sandra Soto.
Perfecto. Sandra, te mandamos un abrazo enorme y deseamos un gran éxito en estas presentaciones.
Muchas gracias, pues a disfrutarse, sí, muchas gracias.
Te mandamos un abrazo. Bien, bueno, pues entonces ahora nos vamos a ir con al corte de estación, pero antes quiero decirles que el conjunto de artes escénicas nos da dos pases para este concierto, bueno, está Conciertos en Demanda de Sashal Vasandhani. Entonces, si estás interesado, los vamos a regalar en mi Twitter, @CeciliaYasmin. Voy a poner un post. Las dos primeras personas que quieran estos códigos, bueno, pues nada más digan yo lo quiero y ahí está. Vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte. Polifónica. Yeah. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, soy Vanessa García Leiva, promotora de lectura, y quiero invitarlos al próximo curso que voy a dar, que se llama Más allá de la muerte, la literatura de fantasmas, el espiritismo y también la calaca personificada. Son todos estos temas de la literatura de terror, la literatura fantástica que vamos a estar revisando durante este curso. Y bueno, inicia el próximo martes, 11 de mayo, de 6:30 a 8 de la noche. Es un curso que va a ser de manera virtual. Y bueno, pues cualquier información más a detalle la pueden pedir al correo literatura.jalisco@gmail.com o también me pueden buscar en mis redes sociales. Estoy como Vanessa García Leiva y ahí les doy todos los detalles, pues los temas que se van a estar revisando en este curso. Gracias.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Queremos compartirles que ya se encuentra disponible el número más reciente de la revista literaria Lubina, que en esta ocasión lleva por título Natural. Platicamos con el equipo que la hace posible para conocer todos los detalles. Silvia Eugenia Castillero, su directora, nos habla sobre la elección del tema para este número.
La revista literaria Lubina, en su número 102, que se llama Natural, aborda la naturaleza porque pensamos, en el momento de ir pues seleccionando los temas, que después de abordar El Porvenir, que fue el número anterior, que fue doble, 100-101, pues el futuro además ante esta situación de confinamiento, de muertes, de un enfrentamiento tan pues directo con la naturaleza, porque todo el planeta estamos confinados a causa de un virus. Entonces, toda esta reflexión nos llevó a concluir que el tema que teníamos que abordar empezando este año 2021 era la naturaleza. Es un tema obligado a reflexionar. Lubina siempre está atenta a lo que sucede en el mundo. O sea, lo he dicho miles de veces, la literatura es una ventana al mundo. El abordaje que nosotros hacemos es en relación al lenguaje, porque no se puede hacerlo de otra manera. La experiencia humana se vuelve asequible gracias al lenguaje. Entonces, la palabra que nos pone en contacto con las cosas, la experiencia que se puede elaborar gracias al lenguaje, eso por un lado, y otro, esta reflexión ante pues el curso que ha llevado la vida humana, el planeta, y qué ha sucedido, pues que se ha degradado, y se ha degradado mucho. Entonces, en este número se aborda esta conciencia de que nuestro hábitat natural se está destruyendo. Entonces, todo esto lo estamos abordando, lo abordamos en este número, que se llama Natural.
El editor José Israel Carranza puntualiza sobre cómo es la selección y participación de los autores y por qué esta edición se compone en su mayoría de poesía.
La elección de autores que participan en cada número de la revista obedece en buena medida a la intuición, es decir, al conocimiento que tenemos del el ambiente que flota en el ámbito de quienes han colaborado, quienes podrían colaborar en cada nuevo número, y también de la buena respuesta que tenga cada convocatoria. Para cada número decidimos un tema, elaboramos un concepto y ese concepto lo hacemos circular entre autores que sospechamos que pueden tener algún material listo o que bien podrían poner manos a la obra, y entonces esperamos la respuesta que nos den, y a partir de todo aquel material que nos hacen llegar, pues hacemos una selección de lo que nos parece que va más acorde con este concepto. En esta ocasión, con el número dedicado a la naturaleza, yo creo que fue, para hacer un juego de palabras, natural que llegara tanta poesía, que hubiera una sobreabundancia de poemas que se ocupan de estos asuntos, pues de un modo muy, muy natural, ¿no? Entonces, lo que hicimos pues fue ver cómo se armonizaban unos poemas con otros, cómo se entendían con textos de otra naturaleza. Yo creo que el desafío que cada número de Lubina les plantea a sus colaboradores, pues siempre buscamos que sea estimulante, que sea atractivo, pero sobre todo lo concebimos teniendo en mente las múltiples lecturas que podrán hacerse, y además siempre disponemos de un rango amplio de libertad para que en una revista de creación literaria como Lubina, una revista de las muy escasas que quedan todavía y que privilegian la creación literaria, pues sus autores y sus autoras participen con absoluta libertad y con confianza de que podrán encontrarse con sus lectores de las formas más provechosas.
Además de la palabra escrita, la revista incluye una sección de plástica. El editor Víctor Ortiz Partida habla sobre las artistas invitadas a este número.
Para la sección de arte escogemos un artista cuya obra tenga que ver con el tema central de cada número. En este caso, escogimos a Ireri Topete. Ireri Topete es una artista nacida en Puerto Vallarta. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de Puerto Vallarta. Ella nació allá y creció en un entorno natural que ha tenido mucha influencia en su arte. Además de las imágenes que incluimos de cada artista, en este caso de Ireri, va un texto crítico, un texto muy libre, pero bueno, que de alguna manera hace crítica de la obra, en este caso de Ireri. Un fragmento de ese texto dice: la lava y otras manifestaciones volcánicas, el viento y el fuego que viven en los incendios, el desbordamiento del río, el tornado mortal, la temporada de huracanes que acecha y el vórtice polar que sumerge a los seres humanos en un frío cada vez más intenso, son algunos de los temas que Ireri Topete ha abordado con una imaginación visual original que capta los elementos sustanciales de lo real gracias a una pericia técnica muy refinada y al oficio de años. Ireri, en este caso, ha hecho libros de artista con grabados. Ella se dedica a la estampa y son imágenes preciosas que ustedes pueden ver en Lubina. Entonces, bueno, son series de imágenes que, como dice el texto, bueno, son los volcanes, son bosques incendiándose, y bueno, la reflexión de fondo es pues el cambio climático, lo que ha hecho el ser humano, y bueno, todo comentado desde lo visual. Son piezas muy, muy hermosas. Hicimos un número doble, el Lubina 100-101, y a partir de ahí Lubina tiene un nuevo diseño. Entonces, además de la sección de arte, la sección arte que antes ya existía, ahora en el cuerpo del número, en donde publicamos los textos literarios, también publicamos un artista. es un artista invitado. En este caso invitamos a Úrsula Hernández. Úrsula Hernández es una artista tapatía. Ha desarrollado su carrera con varias técnicas y una de ellas es la fotografía. En este caso son fotografías en las que ella contempla la naturaleza. Son imágenes de acercamientos y también imágenes de paisajes, ¿no? Tomadas desde lejos. Entonces, creímos que esas imágenes pueden ir jugando visualmente con los textos en este nuevo diseño que propone la diseñadora de la revista Peggy Espinosa. Entonces, bueno, ahora a partir del número 100, pues tenemos la artista de la sección arte y además la artista que va acompañando los textos. También de Ireri es la imagen de portada. Está escogido en el material que Ireri nos propuso para este número.
Silvia Eugenia Castillero comparte con nosotros los nombres de algunos autores que integran esta edición.
Tenemos una serie de colaboraciones maravillosas de diferentes nacionalidades. Tenemos escritores de la India, que además la India ahorita tiene una situación tremenda, lo sabemos. Entonces, tenemos a una autora, con ella abre el número, Mamang Dai. Ella pues hace toda esta relación entre la naturaleza y la vida. Otra cosa muy interesante que sucede en los textos es esa relación entre la vida cotidiana, la vida diaria, la vida minúscula, que no es minúscula, ¿no? Pero lo digo minúsculo en el sentido de lo diario, de lo cotidiano, no de lo grandioso, grandilocuente, no. Esa vida de todos los días, que además ahora con el encierro es mucho más visible. Entonces, hay esa relación en varios de los textos con esa vida ínfima de todos los días, con los insectos, con el árbol, con la tierra, con el brote, con el tallo que se dobla, ¿no? En un poema de Verónica Grossi. Entonces, bueno, decía que tenemos escritores de la India, como Mamang Dai, Subro Bandopadhyay, que es difícil pronunciar su nombre, pues Savita Singh, uno de sus poemas se titula La naturaleza no decidirá, ¿no? Entonces, también es esa pues construcción poética en donde el humano choca con la naturaleza, ¿no? Y luego tenemos escritores portugueses como Afonso Cruz, que su texto se titula La liebre. Él cuenta en ese relato una liebre que muere, ¿no? Que llega moribunda a su casa y se muere en brazos de su hijo pequeño y la entierran. Pero también hace la relación con el conejo que nos comemos. Contradictoria, paradójica entre la vida humana, gozosa, que disfruta de la naturaleza, y luego la depreda, ¿no? O sea, la termina, la acaba, la viola, ¿no? Bueno, luego tenemos entonces a Afonso Cruz, que es portugués, tenemos también a Ruy Cinque es un narrador, pero lo que nos entregó esta vez fue un poema, La naturaleza no nos odia. Entonces habla del odio humano y cómo el humano va odiando, ¿no? No a la naturaleza, sino a sí mismo. Y luego tenemos también otro portugués, Vasco Gato, que hace un poema muy filosófico también en relación a la naturaleza y un poco al porvenir, ¿no? A esa relación humano-futuro. Luego tenemos también escritores, bueno, tapatíos, ya mencioné a Verónica Grossi, a Ernesto Lumbreras, a Jorge Esquinca, que esta vez nos entrega traducciones de poetas norteamericanos, Ted Hughes, por cierto, precioso el poema. Tenemos también a, bueno, escritores en general mexicanos, Claudia Hernández de Valle Arizpe, a Claudia Berrueto, a Blanca Luz Pulido, Tenemos un poema bellísimo de Jorge Fernández Granados, que es El Grillo. O sea, es un grillo que está ahí en la casa, ¿no? Y cómo va marcando un ritmo, un tiempo, y cómo de pronto desaparece. Y con él desaparecen, pues, algo esencial, que es el tiempo, ¿no? Tenemos dos jóvenes tapatíos que son muy frescos, sus textos muy buenos. Martín García López, de un oso que aprende a hacer fuego y que además se suicida. Ese es un cuento. Y el lenguaje de Martín es de lo más coloquial. Él rescata todo este lenguaje de los chavos, muy coloquial, muy fresco, muy, muy, muy contemporáneo, ¿no? Y luego tenemos a Citlali Shell con unos poemas bellísimos, muy filosóficos, y a la vez te sumergen a una realidad, por ejemplo, la realidad del mar. Y esos poemas son muy bellos. Luego tenemos varios españoles, Hipólito G. Navarro, que es andaluz y que es su cuento Sonrisa en U, habla de la muerte, Hipólito. Y luego tenemos a Marta Agudo, tenemos a Carola Aikin. Uy, Carola Aikin tiene un relato brevísimo, así que conecta el amor con el cosmos, las estrellas, el invierno. Bueno, tenemos más escritores españoles, ¿no? No puedo aquí mencionar a todos, Eva Manzano, Isabel Cienfuegos, en fin. Luego tenemos también escritores argentinos, a María Negroni, que es una colaboradora que siempre está publicando en Lubina, una colaboradora de hace mucho, que siempre está con nosotros, y que ella nos hace un recuento cómo hizo Emily Dickinson una biblioteca de plantas. También tenemos un relato de una escritora que ya, pues este es un rescate, que su texto es bellísimo, se llama El Abra. El Abra es un lugar como mágico, maldito. Ella es Luisa Mercedes Levinson. Y bueno, ella ya obviamente ya murió, pero es muy interesante este relato. Bueno, luego tenemos también de Israel a Ronnie Somme, que es un gran poeta, que ha tenido influencia, mucha influencia árabe. Tiene versos muy pequeños, casi de dos palabras, una palabra. Es muy contemporáneo. Por ejemplo, tiene un poema, Ciprés, el ciprés plantado en la tierra como signo de admiración al final de la respuesta a quien inquirió cómo luce el ego de la naturaleza. Lo leí así porque cada palabra está en un verso. En esta Lubina, y bueno, en general en la Lubina podemos publicar, estamos siempre tratando de publicar gente, autores de varios lados del planeta, ¿no? Pero ahora en este número nos interesaba mucho tener esta visión global, porque sabemos que cada lengua tiene una visión del mundo.
Otra de las secciones de Lubina es Páramo, un espacio especial dedicado a las recomendaciones y los temas actuales en las letras. José Israel Carranza nos habla sobre este apartado.
A partir del rediseño que recientemente hicimos, el rediseño editorial de la revista, la sección Páramo, que es esta sección colocada hacia el final de cada número, adquirió otra dinámica. Hemos querido que sea una sección que dé cabida a quienes buscan participar en las conversaciones más estimulantes de la actualidad literaria, de la actualidad cultural. Por lo tanto, no solamente estamos dando cabida a reseñas de novedades literarias, sino también artículos que tienen que ver con asuntos de interés para el tema de cada número, pero también para el momento presente. Entonces, bueno, en esta ocasión, en el número 102 de Lubina, Natural, llevamos, por ejemplo, una revisión de cineastas y de películas que hace el crítico cinematográfico Hugo Hernández, que tienen que ver precisamente con la naturaleza, pero por otro lado, pues también llevamos reseñas de algunas novedades literarias sumamente interesantes, por ejemplo, la nueva novela de la escritora Cecilia Magaña, que se llama Principio de Incertidumbre, aquí está reseñada en las páginas de Páramo, también un libro reciente de Mario Heredia, en fin, otras novedades que nos parece que son del interés de los lectores de Lubina, y también artículos, como un ejemplo del nuevo género de colaboraciones que estamos contemplando en la sección Páramo, que es esta sección miscelánea de Lubina, un artículo que nos envió la escritora argentina Luisa Futoransky acerca del escritor israelí Aaron Appelfeld, que se titula El niño Aaron y la naturaleza. Entonces, la autora ha querido aprovechar la ocasión que le brindaba el tema de este número de Lubina para ocuparse de un autor al que ella le ha prestado especial atención por razones muy puntuales, ¿no? Y entonces Lubina, bueno, abre este espacio para que tengan cabida artículos, reseñas, reflexiones diversas acerca de asuntos que conciernen a la actualidad cultural, a la actualidad literaria y desde luego al interés de los lectores, que es en todo momento siempre lo que más nos importa.
Lubina está lista para leerse y pueden encontrarla tanto en su formato digital como impreso. Víctor Ortiz nos indica dónde conseguirla.
Lubina se puede conseguir en puestos de periódicos. Aquí en Guadalajara se puede conseguir, por ejemplo, en el puesto conocidísimo de Morelos y Unión. También se puede conseguir de la sección de libros de Sanborns y de la librería Ducal, que tiene pues sucursales en todo el país. Y bueno, no habrá una presentación, pero sí lanzamos un nuevo sitio, o más bien en la misma dirección de antes, 3veceslubina.com.mx, el sitio está renovado. Es mucho más amable con el lector. Están todos los materiales del número actual y bueno, y anteriores. Y además el PDF, ¿no? También. Y bueno, ese lanzamiento lo anunciamos en redes. Y bueno, ha tenido mucho éxito. A la gente le ha gustado mucho. Con ese lanzamiento del sitio, pues estamos lanzando este número, o sea, ahí apareció primero el número, antes de la versión impresa, bueno, que la versión impresa, y la verdad es hermosa la versión impresa, pero bueno, ahora el sitio también es pues una oportunidad de acercarse a los contenidos tan interesantes de este número dedicado a la naturaleza.
Leer Lubina es deleitarse. Y hay que aprovechar este gran esfuerzo universitario por expandir las letras, la literatura. Esperamos la disfrutes. Soñé que el grillo era el tiempo breve de la vida. Soñé que el canto del grillo es el ritmo de la lluvia y la ceniza. Soñé que debía escucharlo y callarme durante su mínima presencia. Soñé que cuando el grillo haya terminado de escuchar la lluvia, terminará su vida. Pero no terminará la lluvia. Soñé que cuando el corazón que guarda la vida haya dejado de latir, tampoco se detendrá la vida. Fragmento de El Grillo, de Jorge Fernández Granados. Lubina, número 102, Natural, Primavera, 2021. Visita la página lubina.com.mx y adéntrate en un mundo natural.
Polifónica.
Y es tiempo de despedirnos, pero antes decimos que Mike Klaus y Chester Caspian, allá en aquel mundo de Twitter, se llevan estos dos códigos para el concierto, bueno, estos videos en demanda de Sasha Alba Sandani. Entonces, bueno, ya tienen sus códigos. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por tu compañía. Te quiero decir que el próximo jueves estaremos transmitiendo desde Puerto Vallarta, así que si nos están escuchando en Puerto Vallarta, vamos para allá. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Así que, bueno, te esperamos en punto de las 10 de la mañana, pues para darte a conocer todas las actividades que se están realizando en este momento allá, en aquel lugar maravilloso de nuestro estado. Y bueno, recordarte que el podcast lo puedes encontrar en la página de Radio UDG. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengas un excelente día. Hasta luego.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.